Gracias por visitar la Iglesia Celebración Hispana de Kings Park. Nosotros, los pastores Ernesto y Marta Lambert, estamos muy honrados con tu visita y queremos que este mensaje que tú vas a escuchar ahora en este CD sea de tremenda bendición para tu vida. Esperamos poderte ver todas las semanas y que asimismo te hagas parte de nuestra familia. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Espero que estén listos porque la palabra que viene hoy, le decía yo a mi esposa hace unas semanas, le compartí yo a ella que sentí que el mensaje que había dado había sido muy fuerte y de verdad que me sentía, Dios mío, Padre, perdóname porque yo creo que fue muy fuerte lo que dije, y se lo compartí a un hermano que yo creo que fue muy fuerte y no, pastor, así nos gusta. Y yo pues, desde antes de comenzar ahorita, les quiero pedir que no me miren a mí, miren que es Dios, ¿ok? Aquí lo único que yo voy a hacer es que voy a hablar la palabra de Dios. ¿Quieren escuchar la palabra de Dios? ¿Quieren escuchar lo que Dios quiere enseñarle a ustedes? Pues prepárense, porque viene bueno este asunto. Una sillita para mí, por aquí, esto, para ponerlo bien, bien relax este asunto por acá, mi hermano. Toda esta semana hemos estado tratando el tema de las parábolas, lo cual es un tema maravilloso, el tema de las enseñanzas específicas del Señor Jesucristo, lo cual es lo que nosotros queremos hacer. Y hoy pues no va a ser la diferencia, porque vamos a estar enseñando la palabra del Señor Jesucristo, las enseñanzas del Señor Jesucristo. Ya la pastora le dio a ustedes un entremés de lo que vamos a ver el día de hoy. Y pues para comenzar yo quiero que oremos y pues que el Señor mismo pues sea el que dirija esta oración. Nos ponemos de pie rapidito. Todos tienen sus cuadernos, ¿verdad que sí? Para tomar notas, porque vamos a ir a través de la palabra de Dios el día de hoy. Amén. Señor Jesucristo, Espíritu Santo, venimos delante de ti, Señor, agradecidos, Dios mío, porque en esta hora, Señor, estamos dispuestos para recibir la semilla incorruptible e indestructible de la palabra de Dios. Permite, Señor, que esa palabra, Señor, sea sembrada, que esa palabra, Dios mío, que es viva y eficaz, Señor Padre, corte cada fibra de nuestro corazón, transforme, Dios mío, nuestras actitudes, Dios mío, y que a partir de hoy ya no volvamos a ser los mismos. Te pedimos que nos cambies en este día y que hoy, Señor, sea el último día de nuestra vida que seguimos siendo iguales, que ya no volvamos a ser iguales, Señor, que salgamos de aquí diferentes. Es nuestra petición en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Hemos estado caminando a través de la Biblia, visitando las diferentes parábolas del Señor Jesucristo, y hemos visto algunas que están registradas en el libro de Mateo, otra en el libro de Marcos, y ellas están todas distribuidas en los diferentes evangelios. Una de las cosas que el Señor Jesús hacía es la enseñanza a través de las parábolas, y Él hacía así por grupos, digamos que dependiendo de las ocasiones, cuando Él quería llevar un mensaje específico a la iglesia, y Él hacía, si se puede decir, así como si fueran por ramilletes, un ramillete por aquí, un ramillete por allá, otro ramillete por acá, de parábolas. Y pues hasta ahora hemos estado viendo el primer ramillete, porque la hemos visto con respecto a la venida de Cristo, con respecto a la venida del reino, cómo ha de ser el reino, cómo viene el reino. Vimos la parábola del sembrador que está en Mateo capítulo 4 del 1 al 9, donde nosotros vimos, y también en Marcos capítulo 4, 9, y en Mateo 13 vimos que el agricultor siembra las semillas al llevar la palabra de Dios a otros. Luego vimos la segunda parábola, que fue la de, ¿cuál saben? El trigo y la cizaña, hablando del reino del cielo, como un agricultor que sembró una buena semilla, pero después venía aquella noche mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo, sembró las malas hierbas entre el trigo y se escabulló. Y por ahí sigue toda la historia. Y por último, la semana pasada vimos la de la del grano de mostaza, que es muy similar a la de la levadura también, donde eso está en Marcos 4:30, donde Jesús dijo: ¿cómo puedo describir el reino? ¿Qué relato emplearé para ilustrarlo? Entonces él dijo: el reino de los cielos es como una semilla de mostaza sembrada en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Sus ramas llegan a ser tan grandes que los pájaros hacen nido sobre ella. Hablamos sobre esa parábola la semana pasada. Pues concluimos con ese primer ramillete, primer grupo de parábolas que tienen que ver con la venida del reino. El día de hoy vamos a iniciar la primera de 8 parábolas, porque el primer grupo fueron esas 3, el otro grupo es de 8. Estamos grabando, ¿verdad que sí, mi hermano? Gloria a Dios. El segundo grupo es de 8 parábolas y pues hablan sobre la crisis del reino. La crisis del reino, sí, la crisis del reino, situaciones difíciles. Los otros dos grupos, porque hay otros dos grupos de parábolas que vamos a estar viendo, uno va a hablar sobre la gracia del reino y finalmente el último grupo va a hablar sobre los súbditos del reino, los súbditos del reino. Pero hoy vamos a hablar sobre esta parábola que el Señor Jesús enseñó, que tiene algo de similar, pues tiene que ver con el trato del Señor con la nación de Israel, el trato de Dios con la nación de Israel, y pues como en este caso la nación de Israel, en el caso de la parábola que vamos a ver hoy, cómo esa nación sería destruida si ellos no reciben a Jesucristo como el Mesías. Esta parábola es la parábola conocida como la parábola de la higuera estéril. La higuera estéril, que está grabado en Lucas 13, capítulos 13, de los versículos del 6 al 9. Esta parábola en particular tiene interés para nosotros hoy en día, a medida que tratamos de aprender de nuestro Señor lo que Él estaba enseñando. ¿Pero qué estaba enseñando Él en esta parábola? Él estaba enseñando acerca de la necesidad de arrepentirse. La necesidad de arrepentirse. ¿Qué enseña la parábola de la higuera estéril? Sobre la necesidad de arrepentirse. Muy bien. Jesús estaba respondiendo a las noticias. Si nos vamos a la parábola, esta parábola está en Lucas 13 y vamos a ver a partir de Lucas 13, de los versículos del 1 al 5. Déjame ubicarme ahí, Lucas 13. Gloria a Dios. Lucas 13, los versículos del 1 al 5. Y yo voy a leer esa parte. Del 1 al 5. ¿Dónde estoy? Ah, no, estoy en Lucas 1. Ok. Lucas 13, del 1 al 5. Aquí vemos que esto es un llamado al arrepentimiento. ¿Qué dice la palabra? Dice la palabra del Señor: en esos días le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo. Entonces él dijo: ¿piensan que esos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea? Preguntó Jesús. ¿Por eso sufrieron? De ninguna manera. Y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. ¿Y qué piensan de los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima? ¿Acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? No. Y les digo de nuevo, a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. Juan, ¿me puede bajar un poquito el volumen? Si no hay mucha molestia. Perdón y gracias. Gloria a Dios. Amén. Bueno, pues estábamos viendo ahí del 1 al 5, donde se le dijo a Jesús de cómo Pilato, el gobernador romano, no los ejercicios esos que andan por ahí, Pilates, cómo el gobernador romano había matado a unos galileos, los judíos de Galilea, de la región que era el mismo Señor Jesucristo. Y había previsto la forma de pensar de los que le trajeron la noticia. O sea, el Señor Jesús ya estaba figurándose qué era lo que estaban, lo que querían hacer. Entonces, él le pregunta, eran los que sufrieron tales atrocidades, peores pecadores que los demás galileos? ¿Cuál fue la respuesta? Sí, ¿verdad? Sí, eran peores pecadores, ¿verdad que sí? No, pues claro que no. Y él dijo, no, no eran peores pecadores. Y a menos que se arrepintieran, también ellos perecerían. Hablando de la gente que vino con el cuento. Señor, mira que esa gente les cayó un edificio encima. O mira que esta gente los mató. Eso es porque eran gente mala. Eso es porque eran gente pecadora. Aquellos que crucifican, todos son malos. Son gente pecadora. Por eso le atribuyeron a Cristo, ese hombre es pecador. Mira lo que está siendo crucificado, es porque es pecador. Muchas veces nosotros pensamos que a una persona, porque le está yendo mal, es porque es pecador. No sabemos por las circunstancias por las que Dios lo está llevando, por el valle por el que está pasando, y nosotros no podemos decir eso es porque él está en pecado. No podemos decirlo, porque la vida de cada uno es diferente. Amén. Entonces, Jesús refuerza su punto aquí con una referencia a la catástrofe, a una catástrofe similar, que fue lo que pasó después en la torre de Siloé, en Jerusalén, que se derrumbó y mató a 18. Y él dice, esas víctimas no eran peores pecadores que otros en Jerusalén. Ellos no eran más malos que otra gente en Jerusalén. Luego él repite su advertencia diciendo que a menos que se arrepientan, todos pereceréis igualmente. Algunos entienden que se trata de una referencia específicamente, piensan que tiene que ver con la destrucción de la ciudad de Jerusalén en el año 70. Pero nosotros vamos a ver ahora, vamos al grano ahorita, vamos a ver la parábola de la higuera estéril. Pues este es el marco teórico, la antesala a esa parábola, que era lo que estaba el Señor discutiendo, porque la gente estaba hablando de esta gente que eran pecadores, que estaban mal, que habían hecho algo malo, y el Señor le dijo, no, si ustedes no cambian, si ustedes no se arrepienten, ustedes también van a perecer como ellos. Entonces la gente decía, ¿cómo es esto? O sea, nos está diciendo que nosotros estamos mal. Vamos a ver lo que dice la palabra. Amén. Y aquí es donde comienza, yo aquí le, pues Señor, ya tu palabra ya no es la palabra mía, puede que, pues ya, así, cada quien, ya a mí el Señor me cortó, así que yo espero que, si ustedes aman al Señor, pues que digan, Señor, córtame a mí también. No es que le estoy diciendo que sean de esa gente que, ¿cómo que dicen? Que son masoquistas, pero sí le estoy diciendo, abran su corazón en esta hora. Díganle, Señor, toca mi corazón con tu palabra, que nuestro corazón sea tocado por su palabra, tócame, Señor, amén. Dice Lucas 13, de los versículos del 6 al 9, dice, luego Jesús les contó una historia, y estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, de la NTV, dice, un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si le había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Finalmente le dijo al jardinero, llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo, córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. El jardinero respondió, Señor, dale otra oportunidad, déjalo un año más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Si el año próximo da higos, bien. Si no, entonces puedes cortarla. Esa es la palabra del Señor. Entonces puede cortarla. ¿De qué está hablando el Señor? ¿A qué se está refiriendo el Señor con esta parábola? Esta parábola se aplica a todos nosotros. No hay ninguno de nosotros que no podamos ser redarguidos por esta palabra. Y vamos a ver por qué. El hombre del que él está hablando es un hombre que está decepcionado de que la higuera en su viña, o sea, ¿tú sabes lo que es una higuera? Es una mata de higos. ¿Te han visto las galletitas esas que son rellenas de fig cookies, galletitas de higo, que son así como rellenas y que tienen como higo, son bien buenas, riquísimas. A mí me gustan muchísimo. Bueno, si no la han visto por ahí, bueno, se lo han perdido. Pero el higo es riquísimo. A mí me gusta mucho. Y si usted no lo ha probado, pues, ¿en dónde lo venden aquí? Vayan a Walmart. Pero en este caso es una planta de higos que es estéril. Está en su viña. Y él dice, y él quiere cortarla, pero es persuadido por el guardián del jardín para que le dé, o sea, que le dé un año más a esa higuera. Y si no da frutos, si no fructifica, que la corte, que le dé cuello. Como dicen, córtala. ¿Sí? La lección central de lo que nosotros vemos ahí en los versículos del 1 al 5, nosotros, ¿ustedes saben cuál es? La palabra es una sola palabra y es arrepiéntete. Porque que la gente vienen diciéndole al Señor, Señor, mira, esta gente son malas. Y le está diciendo, no, si ustedes no se arrepienten, ustedes también. Y volvió y se lo dijo otra vez en el último versículo. Se lo reiteró. Señores, cuando el Señor Jesucristo dice algo dos veces en la palabra, tan seguido, es porque el asunto es serio. El asunto es serio. Y lo que Él nos está diciendo a nosotros hoy es serio. No es broma. Arrepiéntete. Entonces, ¿por qué? La parábola en el versículo del 6 al 9 toma el llamado de arrepentimiento un paso más. Él no solamente está diciendo arrepiéntete, está diciendo arrepiéntanse ahora. Pues esterilidad, la falta de fruto, no va a ser soportada por mucho tiempo. Dios no tolera la falta de fruto. Ahora, ¿qué es la falta de fruto? ¿Quién me puede contestar? Yo quiero que ustedes participen también. ¿Sí? ¿Cómo? No traer gente a la iglesia, eso es uno. ¿Qué otra? ¿Qué más? Quiero escuchar varios ejemplos. ¿Cómo? ¿Eso es falta de fruto? ¿Ir? Será el no ir. La falta de fruto es no ir. Sí. ¿Y tú decías, Merlin? No, el no dar testimonio, ¿verdad? ¿Quién más me puede decir qué es la falta de fruto? Falta de paciencia, de bondad, de amor. ¿Qué más? ¿Quién más me puede decir? Yo creo que aquí todo el mundo tiene que saber algo. Estudiar la palabra y no hacer lo que la Biblia dice. ¿Qué más, Natanael? El saber hacer el bien y no hacerlo es pecado. Se le toma como pecado. A ver, ¿quién más puede agregar? Jaime. No trabajar en la viña, en la iglesia, los ministerios. Exacto. ¿Alguien más que pueda agregar? Porque hay muchas maneras de decir que es la falta de fruto. Yo quiero que todo el mundo participe. A ver. Los tímidos, que hablen hoy. Quiero los tímidos hablando hoy. ¿Dónde andan? A ver, ¿qué es falta de fruto? A ver, ¿qué es la falta de fruto? A ver, Rosa. No dar buen ejemplo. Ah. Estar separado de Dios. Bueno, ya eso es fuerte también. No estar en el Espíritu, dice Eric. ¿Qué más? No estar en la palabra. No vivir conforme a la palabra. Tener un estilo de vida independiente de Dios. A ver, hay chance todavía. Voy a cerrar a la una. Nazario. ¿Y la falta de fruto es? Por falta de conocimiento no saber hacer lo bueno. Por falta de leer la Biblia. La Biblia es un alimento diario. Pero la falta de fruto, ahí, ¿cuál es? No tener una relación, ok. ¿Alguien más? Muy bien. Ni ofrendar ni diezmar. Oye, como que hay mucha gente que tenía miedo de decir esa. Salió un valiente. Eso se llama infidelidad. Eso se llama falta de fidelidad. Es la falta de fruto. Falta de ser fieles. Los que oyeron a Jesús apreciarían el punto, porque ¿por qué un agricultor va a querer perder su tiempo en un árbol que no da fruto? ¿Usted cree que a los agricultores les gusta perder el tiempo en cosas que no van a dar fruto? ¿Cuántos de ustedes conocen agricultores que les gusta perder el tiempo con un árbol que no va a dar fruto? ¿A ustedes les gusta perder el tiempo con algo que no va a funcionar? Ángel, dime, ¿a ti te gusta perder el tiempo? Yo quisiera conocer a alguno, porque de verdad me gustaría saber a alguien. A mí me encanta perder el tiempo. ¿Cómo? Alguien que diga sí. ¿Ustedes saben qué dicen del tiempo? El tiempo es oro. ¿A quién le gusta perder el tiempo? Exactamente. Entonces, ni siquiera a un agricultor le gusta perder el tiempo con algo que no va a dar fruto. ¿Por qué? Porque valora su tiempo. Su tiempo es importante. ¿Sí? Yo no sé si alguien le está recibiendo algo aquí el día de hoy. Pero vamos a ver, yo no sé si ustedes lo puedan apreciar, porque aquí esta gente, el Señor Jesús le está explicando un lenguaje que ellos entienden. Ellos entienden agricultura. Yo creo que nosotros entendemos también que es un poquito de agricultura, ¿verdad? Sabemos que uno siembra una mata, una semilla, crece, uno le echa agua y estamos esperando que salgan los frutos, ¿verdad? Una mate mango que te dijeron que tiene una semilla, que son unos mangos enormes, grandísimos, y ya tú estás, mira, uno, dos, tres años. No, este es el año. Pasa el año y sigue, y la mata seca. Yo no sé por qué siempre digo de mango, pero me gusta el mango. Pero, para hacerlo más claro, fíjense una cosa. Donde Dios nos ha dado a nosotros privilegios, Él espera algo a cambio. Lo mismo un agricultor, cuando un agricultor está invirtiendo su tiempo, Él está esperando frutos. Cuando Dios nos da a nosotros algo, Él espera algo a cambio. Usted va a decir, pero Dios es el dueño de todo, ¿por qué Dios necesita que yo le haga cosas para Él? Bueno, el dueño de la vida, de la viña, esperaba que la higuera diera sus frutos. Y él le había dado una buena tierra, había cuidado de ella durante 3 añitos y ahora le estaba dando un año de ñapa, un año de más, con el propósito, solamente con el propósito de que diera fruto. ¿Sí? Así también Dios bendijo a Israel. Si nosotros no vamos al libro de Isaías, busquen el libro de Isaías, rápido, rápido, rápido. Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5, nosotros vemos que Dios bendijo a Israel y se decepcionó cuando la gente, la nación de Israel, no dio fruto. ¿Ustedes quieren ver un ejemplo de cómo es el corazón de Dios cuando alguien no da fruto? No, vamos a leer ese pasaje y yo lo voy a leer aquí, como ya ustedes se habrán dado cuenta, lo estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Y dice la palabra, dice, ahora cantaré para aquel quien me amó un canto acerca de su viña. Mi amado tenía una viña en una colina rica y fértil, aró la tierra, le quitó las piedras y sembró en ella las mejores vides. En medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un lagar en las rocas cercanas. Luego esperó una cosecha de uvas dulces, pero las uvas que crecieron eran amargas. Ahora ustedes, pueblo de Jerusalén y de Judá, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más podría hacer por mi viña que no haya hecho ya? ¿Por qué cuando esperaba uvas dulces mi viña me dio uvas amargas? Déjenme decirles ahora lo que haré con mi viña. Echaré abajo sus cercos y dejaré que se destruya. Derrumbaré sus muros y dejaré que los animales la pisoteen. La convertiré en un lugar silvestre donde no se podan las vides ni se remueve la tierra. Un lugar cubierto de cardos y espinos. Ordenaré a las nubes que no dejen caer la lluvia sobre ella. La nación de Israel es la viña del Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo de Judá es su agradable huerto. Esperaba una cosecha de justicia, pero en cambio encontró opresión. Esperaba encontrar, pero en cambio oyó gritos de violencia. ¿Cómo se sentía Dios ahí cuando estaba diciendo todas estas cosas? Decepción, tristeza, ¿qué más? Arrepentido estaba Dios, ¿verdad? ¡Wow! Es como cuando Dios, cuando el hombre pecó o cuando subió la ira o la maldad del hombre hasta la presencia de Dios con lo de Sodoma y Gomorra. O sea, dice la Biblia que él se sintió arrepentido de la creación que había hecho. Y mírenlo cómo se siente aquí. Entonces, ¿ustedes creen que eso fue en el tiempo pasado que Dios no se vuelve a sentir más así? ¿Cuántas viñas no tiene el Señor hoy en día? Unas que producen y otras que son estériles. Ahora, Él nos ha bendecido a nosotros a través de su Hijo Jesús. Y nosotros debemos de glorificar a Dios llevando fruto. O sea, tenemos que ser fructíferos. ¿Por qué nosotros debemos llevar fruto? Pregunta para ustedes. ¿Por qué debemos llevar fruto? Ahora se lo voy a poner todo de atrás para adelante y de adelante para atrás para que lo entiendan. ¿Quiénes han tomado vida abundante? ¿Quiénes han tomado vida abundante saben de lo que yo estoy hablando? No, vida abundante. ¿Por qué debemos de llevar fruto? Ah. Porque separado de él nada podemos hacer. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Alguien más? Porque Dios no hizo para eso. Muy bien, nos creó para eso. ¿Qué más? Todo árbol que no da fruto es cortado. Bueno, una buena razón. Muy bien, ¿quién más? Dios es glorificado en que nos amemos los unos a los otros. Muy bien. Y que llevemos fruto. Juan capítulo 15, versículo 8. Dice, cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Porque demostramos que somos sus verdaderos discípulos cuando nosotros damos fruto. Porque eso fue lo que Él nos vino a enseñar. Jesús no vino a perder el tiempo. Él tenía 3 años y Él tenía los segundos contados. Él sabía lo que iba a hacer con cada segundo de esos 3 años, desde que comienza hasta que termina su ministerio. Él no vino a perder el tiempo. Él vino a traer enseñanzas y Él vino a que las vidas fueran transformadas. Él no vino a tener unos discípulos que iban a estar ahí todo el tiempo en Jerusalén. Él les dio órdenes. ¿Ustedes se recuerdan lo que dice en Mateo 28, capítulo 18, versículo 18 al 20? Por tanto, ¿qué? Quédense en Jerusalén y no hagan discípulos. Eso es lo que Él dice, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? ¿Id qué? Y hacer discípulos y predicar el evangelio y todo, ¿verdad? Ok. Pues sí saben, ¿verdad? Parece que sí saben, ¿verdad? Aleluya. Ahora, estamos nosotros siendo fructíferos con los privilegios que Dios nos ha dado. ¿Cuántos sí? Que levanten la mano. Yo no la voy a levantar. Yo mismo soy el primero que estoy cortado aquí. El primero que está cortado aquí soy yo. Yo no me siento que yo soy, yo quiero ser más. Y mire que me arrepiento, yo le decía al Señor, yo le pedí perdón al Señor porque yo mismo, yo sé que yo puedo fructificar en muchas cosas y no lo he hecho. Y si eso soy yo, Así que mis hermanos, hágame pasar vergüenza. Se lo pido en el amor del Señor. Y hágame quedar, o mejor dicho, en otra palabra, hágame sentir orgulloso de que ustedes son personas fructíferas. Yo quiero escuchar sus testimonios. Yo quiero que ustedes se estén peleando por dar testimonio de lo que Dios hizo con ustedes. Pastor, que yo le quiero decir, quiero dar una palabra de agradecimiento por lo que Dios me usó. Quiero, mire, yo tenía miedo y de repente, pues mire, yo dije sí, que lo voy a hacer y fui y le conversé y esa persona, pues el Señor lo tocó, mira, y viene el domingo. ¿Cuánto quieren dar ese testimonio? Ay, son pocos, qué pena. ¿Cuánto quieren dar ese testimonio? Eso es lo que queremos. Ser discípulos fructíferos, verdaderos discípulos. O sea que hay verdaderos discípulos y hay falsos discípulos. Por definición, si Él dice, son mis verdaderos discípulos. Él no está, deja el punto y seguido ahí, pero no dice, y los que son mis falsos discípulos son, si lo leemos al revés, cuando producen nada de fruto. Esos son mis falsos discípulos. Esos son los falsos discípulos. ¿Estamos siendo fructíferos? Esa pregunta es para que usted se la lleve para su casa. Anótela. ¿Estoy siendo yo fructífero con los privilegios que Dios me ha dado? Anótela. Ore. Arrepiéntase. Cambie. No sea el mismo ya. Esta palabra es para que usted se transforme. Esto es para convertirlo usted en un superhéroe. Para que usted no sea un cobarde. Para que ya yo no sea un cobarde. Porque es para mí también. Esto es para todos. Esto no es que, no, que eso no aplica al pastor o que no aplica a los líderes de la iglesia. ¿Quién ha dicho? Esto no aplica a todos. A ti también, Juan, y a Marco y a Rosita que están sentados allá atrás. A todos. Allá le llega a Sonia. A todos. A todos nos llega. Aquí no hay acepción de persona. Esta palabra es para todos. Mis hermanos, el Señor es paciente. Es paciente. Pero su paciencia, y aquí le voy a decir una mala noticia, no dura para siempre. Él lo está diciendo aquí en esta parábola. Vamos a darle un año más. Vamos a darle un año más a ver si da fruto. Ya tiene bastante. Vamos a darle un año más. Después de ese año, no, él no está diciendo, no, vamos a darle 10 años más. A ver, a lo mejor aquí a los 15 años viene a producir. Cuando dice un año más, significa que la paciencia de Dios es larga. No, dice que tiene límite. Tiene límite, eso es lo que está diciendo. Ahora, vemos que la paciencia del dueño de la viña, quien le había dado la higuera ya 3 años para producir fruto, fue persuadido para darle un año más con cuidado especial. Vuelvo y les digo, le dio un chance, le dio una segunda oportunidad. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dios quiere darnos una segunda oportunidad. Mis hermanos, tomémoslas. Vamos a tomar ese chance. Vamos a tomarlo. Ese año sería la última oportunidad de ese árbol. Yo no sé cuántos de ustedes tienen aquí más de, no sé, X meses, X años. Y ustedes mismos entienden que el fruto, vamos a decir, gente, no está aquí, no está ahí sentado. A lo mejor el diablo robó, o cuando usted estaba regando, así como la parábola del sembrador, de repente la semilla no cayó donde usted quería. Bueno, pero por lo menos usted estaba regando la semilla, ¿verdad? Gloria a Dios, porque le estábamos regando. Lamentablemente no toda cayó en buen terreno. Pero tenemos que estar tirando esa semilla. ¿Sí? Y tenemos que, a nuestra higuera, tenemos que saber que hay un tiempo, hay un límite. Nosotros hemos visto la paciencia del Señor en su trato con la nación de Israel. ¿Dónde lo vemos? Nosotros vemos su paciencia en el desierto, 40 años con una nación de cabezones. Que cada vez, él le vivía proveyendo todo el día. Y sin embargo, venían y dudaban y se quejaban y chismeaban y empezaban a hablar del otro y a dudar del líder. Pa' colmo, hasta la misma hermana del líder fue a que habló. Y el hermano de cabezón ahí también dejándose llevar de la congregación. ¿Qué le pasó a la hermana de Moisés? Ay, tremenda lepra que le cayó encima. Esto, porque yo decía, no, Dios está con nosotros también. Eso no es de que. Mira, David no le levantó una sola mano contra el ungido de Jehová. Dios, David tenía temor de levantar la mano. Aunque se lo puso Dios ahí de regalo para que lo traspasara. Él dijo, mira, mucho hice yo con quitarle un pedacito de su tela para decirle, mira, yo tuve la oportunidad, pero yo tengo temor. Tú eres el ungido, a ti te puso Dios, yo te respeto. ¿Cómo yo te voy a hacer semejante cosa? Ese es el respeto y el honor que se merecen aquellos que están puestos por Dios en una posición. Usted no se atreva a levantar un dedo, un pétalo de una flor a hacer semejante cosa, ni a decir, ni a dejar que digan. No sé dónde salió todo eso, pero Dios sabe. De la paciencia que Dios tuvo con la nación de Israel en el tiempo de los jueces. Eso era como así, como una oleada todo el tiempo. Un tiempo arriba, un tiempo abajo. Un tiempo arriba, un tiempo abajo. Cuando estaban felices y todo bien, qué sé yo cuánto, los jueces estaban ahí, gobernaban, la nación estaba feliz. Se moría el juez, de repente la nación caía en pecado y entonces estaban siendo asediados y atacados y esclavizados. Gritaban, clamaban a Dios, Dios mandaba a otro juez. Venía el juez, lo liberaba, la nación estaba feliz, estaban contentos, estaban en libertad, estaban productivos, estaban alabando a Dios. Se moría el juez, la gente se apartaba de Dios, empezaban a maldecir a Dios, venía otra vez. Y era una cosa, sube y baja, y la paciencia de Dios se agotó también. Su paciencia, la paciencia del Señor durante el reinado de los reyes. Y sin embargo, Dios tuvo que decir que se llevó el reino lejos de ellos y se lo daría a la nación que diera frutos del reino. ¿Y de dónde sale eso? Mateo 21, 43. Les digo que a ustedes se le quitará el reino de Dios y se le dará a una nación que producirá el fruto esperado. Mateo 21, 43, ¿ok? Eso está hablando de los judíos. Se le quitará a ustedes el reino de Dios. Y se le dará a los que lo pongan, a los que lo den esperada, lo que yo estoy esperando. Así que el Señor ha sido paciente con nosotros porque Él no quiere que nadie se pierda. Como dice en 2 de Pedro 3:9, su paciencia ha sido para nuestra salvación. Como dice 2 de Pedro 3:15, voy a estar dando muchos versículos. Si está anotando, acelere el paso, mi hermano. Pero la paciencia terminará un día y el día del Señor vendrá. Como dice 2 de Pedro 3, versículos 7 y 10. Entonces, pregunta para ustedes. ¿Qué le va a pasar a los que son sin fruto? Cortado, dicen por aquí. ¿Qué dicen por acá? Fuiqui, fuiqui. Ajá. Echados al fuego, ¿qué más? Serán cortados. Eso es lo primero. Mi hermano, ¿y cómo corta a Dios? Él tiene un cuchillo de carnicero, ¿eh? ¿Cómo corta a Dios? Con un cuchillito de palo. ¿Cómo corta a Dios? De raíz. Sí, ¿verdad? Un arrancamiento de raíz. Miren, la higuera estéril, si permanecía así, ¿cuál era el destino de la higuera estéril? Al año, ¿qué iba a pasar? La iban a cortar, iba a ser cortada. Porque lo que Jesús advirtió a sus discípulos, que tal les pasaría a ellos si no daban fruto. Eso se lo advirtió Jesús a sus discípulos. Eso mismo le va a pasar a ustedes si no dan frutos. y eran los discípulos. ¿Qué dice? Creo que esto es, creo que no puse el versículo aquí, pero esto es Juan, versículo 15, donde di capítulo 15, dice: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Miren cómo lo dice aquí en la NTV. No, aquí no dice pámpano, porque como que es un lenguaje como un poquito. Dice, él, miren cómo lo dice. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Y el versículo 6 dice, el que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. ¿Sí? Para quemarlas en el fuego. Y arde, como dice la RBA, la Reina Valera. ¿De qué arde, arde? Mi hermano, con frecuencia, presten atención a esto que les voy a compartir. Con frecuencia, Israel había sido presentado en el Antiguo Testamento como una vid. En la mayoría de los casos, sin embargo, esto no constituía un halago. O sea, Israel es la vid de Dios. ¡Oh, qué lindo! ¡Ay, qué romántico! Pero no necesariamente era un halago. Pues los profetas casi siempre le habían denunciado a Israel por la pobre calidad del fruto de la nación. O sea, que hay fruto, pero de pobre calidad. Sí. Y los profetas se quejaban con Dios y le decían a ellos. Cristo declaró a sus discípulos que él era la vid verdadera. ¿Qué pasó? Ay, mamá, veo que la palabra. Mis hermanos, Cristo declaró a sus discípulos que él era la vid verdadera. La vid verdadera. Él es la planta de la cual se nutre toda rama, todo gajo, toda hoja, todo racimo y toda uva. La iglesia no es la vid, ni tampoco lo son los pastores, ni tampoco lo son los líderes de cualquier ministerio de la iglesia, en la congregación. La iglesia es parte de las ramas, pero lo que sostiene todo y está en todo, y se mueve por todos, es Cristo. ¿Ok? El Padre no es la vid. El Padre es el dueño de la vid y el que la trabaja. Solamente el que ve la vid, solamente Él puede ver la vid en su totalidad y sabe cómo la vid necesita ser podada. ¿Dónde necesita ser apuntalada? ¿Dónde necesita que se le eche mejor una tierrita más buena? ¿A dónde se necesita, donde las raíces necesitan un poquito de tierra para que agarre su abono? Él conoce las necesidades de la vid como nadie más. Él la conoce como el dueño de ella. El trabajo del Padre tiene el propósito de asegurar que la vid cumpla la función para la cual ha sido creada, que es producir uvas en abundancia. Para eso es la vid, para producir uvas. Ahora, para asegurarse del resultado, el Padre realiza dos actividades fundamentales. Las ramas que no producen fruto las corta y las echa al fuego. Las echa fuera. Las ramas que no producen fruto. En esto Cristo no anduvo con rodeos, sino que dejó absolutamente claro el procedimiento del Padre. La rama existe para llevar el fruto que la vid produce en ella. La rama que no cumple esa función no puede permanecer en la vid como adorno. No hay ramas que estén de adorno, que estén... ¡Ay, qué bonita esa rama! Vamos a dejarla ahí. Y no produce fruto. Pero vamos a dejarla que tiene unas hojas preciosas. Sin fruto. ¿No? No la deja de adorno. De persistir, de ellas insistir en su infertilidad, aunque se le haya dado buenos cuidados, el amo la va a cortar. Él la va a cortar. esa rama está utilizando recursos y energía que podrían ser mejor utilizados en otras ramas que sí son productivas. Yo tengo un rosal. Tengo 3 plantas de rosa en el frente de mi casa que me las regalaron los hermanos de la iglesia. Yo cuido mi rosal. Yo la podo. Y yo me recuerdo que las flores estaban poniendo un poquito raquíticas. Y pues hablé con Germán y Germán me dio un abono. Estábamos en casa de Sony y Germán me dio un paquetico de abono. Y él vino un día y ahí entre los dos la podamos. La podamos, miren, que yo pensaba que nada más quedaba el tallito, el último final. Y la cortamos más o menos así en orden. Yo al otro día agarré, le puse abono alrededor, la rocié de agua y la estaba mojando. Mis rosas, en cuestión de 3 semanas, porque eran puras hojas y el tallito, estaban, miren, los ¿cómo le llaman? Los botones de rosas así creciendo, precioso. Agarró su abono, agarró fuerza y produjo para lo cual estaba ahí, para florecer. Eso es un resultado de una planta que está dando resultado. Se cortó la rama que no estaba siendo productiva y la energía se rerutió para otro lado y entonces brotó el fruto de la planta. Lo mismo pasa, nosotros pensamos, no, es que se va a morir si le cortamos eso. No, la vida está en la raíz, en el tallo, en el tronco, de donde saca la energía, donde saca el alimento. Yo le quiero decir, en cuanto a testimonios, yo hace años estaba invirtiendo mi vida en una persona. Marta se va a recordar de Rafael. Ustedes no lo conocen, era antes de nosotros mudarnos para acá, era en la ciudad de Charlotte. Yo le daba discipulado a Rafael, él aceptó a Cristo conmigo, vino al Señor, él acababa de llegar de Ecuador y pues tenía hambre de Dios. Pero luego llegó pues su pareja, su esposa. Y desde que su esposa llegó, ya él casi estaba para bautizarse. Estaba con fuego de Dios. Se me desapareció Rafael. Yo me soñaba con Rafael. Marta, que Rafael no lo veo. Yo que lo estaba visitando y es que ya íbamos bien avanzado con vida abundante. Y yo orando por Rafael y Rafael. Iba a casa, comía en casa. Compartíamos, yo estaba derramando mi vida sobre él. El caso es que él prefirió prestar sus oídos pues a lo que pues su esposa le estaba diciendo. Sí. Se llamaba Rafael él. Él se llamaba Rafael. No, su esposa no se llamaba Rafaela, él se llamaba Rafael. Pero bueno, después de eso, seguí, mire, como al principio fueron 3 años. Y ya luego que vino la esposa, yo le di un año más. Pasó el año completito. No aparecía. El hombre pues se escabullía. Y su familia, familiares, su cuñado, la esposa de su cuñado y hasta el hijo de su cuñado, o sea, su sobrino, ellos sí también aceptaron al Señor con nosotros. Y no solo lo aceptaron, agarraron el discipulado. Y nosotros, bueno, yo lo bauticé en esa ocasión. Tenía esa foto ahí muy contento, la foto de la familia bautizándose, lindo. Pero él se desapareció. Y yo estaba derramando mi vida sobre esa persona. Y mi pastor en ese tiempo me dio un consejo. No derrames tu vida en aquellos que no lo quieren. Fueron palabras muy bonitas porque la Biblia tiene palabras muy feas. Que dice, no le eche las perlas a quién. En otras palabras, son más feas las palabras de la Biblia, ¿verdad? Pero, ajá. ¿Quién se va a poner a aguar la palabra de la Biblia? No. Entonces, en otras palabras, Dios me estaba diciendo a mí ahí, ok, eso no va a producir fruto. Corta por ahí e invierte tu vida por otro lado y tú vas a ver tus energías se van a rerutear y va a producir vida. Cuando yo corté a Rafael, vino la familia de él y por ahí, o sea, la esposa, el hijo y el sobrino de él, todos ellos aceptaron al Señor y ya estaban creciendo y caminando en el Señor. Tuve yo que cortar a Rafael. Digo, no que lo corté literalmente, él sigue por ahí. Pero pues dejé de invertir mi tiempo en él. Una segunda actividad que el padre tiene que ver, del padre, tiene que ver con las ramas que producen fruto, porque hay ramas que producen fruto. Cristo no dijo que las ramas se comparaban entre ellas para ver cuál de ellas daba más uvas o cuál producía la más sabrosa fruta. Tampoco dice que el padre les da una palmadita por su buen trabajo en producir fruto. No dice, vamos, qué bien, plantita, muy bien, produciste fruto. No, no, no. El Señor declaró que el Padre poda las ramas que dan fruto para que produzcan mayor fruto. O sea que las cortas también. ¿Qué significa eso para nosotros? Cualquier productor, cualquier agricultor sabe que momentáneamente eso es algo doloroso, pero que acaba fortaleciendo la rama y la planta en general. ¿Qué significa eso para nosotros? Esta analogía apunta a dos conclusiones. En primer lugar, no existen categorías de ramas, algunas con llamado y otras no. Todas somos ramas aquí. Tú eres una rama, yo soy una rama. Todos los que estamos aquí somos ramas, mi hermano. Eso es lo que nos está diciendo. Todos somos ramas. Todas las ramas, sin excepción, deben producir fruto. ¿Se oyó eso? Yo dije dos palabras ahí, sin excepción. ¿Ok? Sin excepción, todos debemos de dar fruto. Sin excepción. Ninguna rama ha sido destinada para la función de decorar. Todas las ramas de la vid tienen que dar fruto. No hay alguna. No, es que esa es para la decoración. Porque hay variedad en el reino de los cielos. Hay unos que dan fruto, otros que no dan fruto. Pero ese está bien. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesús? La rama que no da fruto, déjala crecer porque se vea bonita. ¡Ay, qué bonita matita! Como diría mi mamá. ¡Ay, qué bonita matita! Coge un pedacito, un piecito y tráemelo para poner sembrarlo en la casa. No. No, no es por bonita. Si no produce fruto, te cortan. En segundo lugar, miren esto. Nadie se salva de la tijera de Dios. Nadie se salva de la tijera de Dios. Ni siquiera los que andan bien. Ni siquiera los pastores, ni los líderes, ni los que están sirviendo. Nadie se salva de la tijera de Dios. Te cortó. Solo a dos lo cortó. ¿A quién cortó esto? Todos son podados. Todos. Algunos para vida, pero otros para muerte. Amén. Pablo advirtió a los cristianos gentiles que serían cortados si no permanecían fieles. O sea, que si no daban fruto, como dice en Romanos 11 del 19 al 23. ¿Qué dice Romanos 11, del 19 al 23? Dice, tal vez diga, bueno, esas ramas fueron arrancadas para darme lugar a mí. Hablando el apóstol Pablo aquí de la nación de Israel y el pueblo gentil y los cristianos. Es cierto, pero recuerda, esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo y tú estás allí porque sí crees. Así que no te consideres tan importante, más bien teme lo que podría suceder. Pues si Dios no perdonó a las ramas originales, tampoco te perdonará a ti. Fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Es severo con los que desobedecen, pero será bondadoso si sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. Y si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, volverá a ser injertado, pues Dios tiene poder para volver a injertarlo en el árbol. Leemos sobre el fin de los que se salvaron, pero cayeron. A pesar de recibir la bendición de Dios, su fin es semejante a la de las espinas y las zarzas. Es decir, el agricultor no tardará en maldecirlo y quemarlo. Eso está en Hebreos 6, del 1 al 8. Y eso, ese pasaje, para, lo voy a leer rápidamente, dice: así que dejemos de repasar. Aquí esta parte yo no la quiero leer, pero la voy a leer, porque es un... Sí, la voy a leer, sí, sí. ¿Sí quieren que la lea? Bueno. Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento, de las malas acciones y de tener fe en Dios. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así que si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento. Pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados. Aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y que luego se alejan de Dios, es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse. Al rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Cuando la tierra se empapa de la lluvia que cae y produce una buena cosecha para el agricultor, recibe la bendición de Dios. En cambio, el campo que produce espinos y cardos no sirve para nada. El agricultor no tardará en maldecirlo y quemarlo. En otras palabras, si tú estás produciendo espinos y cardos, tú no estás produciendo fruto de los que son del reino de Dios. Estás en aprietos, o estamos en aprietos. Y en conclusión, mis hermanos, a la luz de tales advertencias, tal vez podamos apreciar más la advertencia que dos veces dio Jesús. Lucas 13, versículos 13 y 5. Y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. La lección básica que nosotros sacamos de la parábola de la higuera estéril la vemos en esas dos palabras que leímos al principio. Arrepentíos ahora, porque el Señor ya ha sido paciente y el tiempo que le queda puede ser corto. Y no creo que las personas que mueren muertes trágicas son peores que tú o que yo. Hay gente que no tienen nada, o sea, no son peores que yo. Pero mira lo que dice la palabra en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Incluso un solo pecado nos hace culpable, como dice Santiago 2:10. Dice, ¿y la paga del pecado cuál es? O sea, ¿qué significa la muerte? Eterna separación de Dios. Romanos 6:23 y Apocalipsis 21:8 nos hablan de esas cosas. Así que si no nos arrepentimos, nuestro final no será menos trágico que la peor catástrofe que jamás haya sucedido a la humanidad. Ahora, mis hermanos, la buena noticia es esta. La buena noticia del Evangelio es que Dios nos ofrece el regalo de la vida eterna. Como dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es ¿qué? Es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ese es el regalo de Dios. Sin embargo, el mensaje de hoy es una advertencia para los que no se arrepienten. Que Dios nos conceda tener un corazón tan blando, lo suficientemente blando, para nosotros arrepentirnos, reconocer las cosas que hemos hecho mal y cambiar. O lo que no hemos hecho por temor, o lo que no hemos hecho por estar de ociosos. Romanos capítulo 2, versículos del 4 al 11 dice: no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo. ¿Acaso eso no significa nada para ti? Señores, esto es para nosotros, para todo, esto es para celebración hispana. para todo el que nos está escuchando. ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Tú eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el juicio de Dios. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que lo siguen a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los gentiles. Pero, wow, demasiadas malas noticias. Pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primero y también para los gentiles. Eso somos nosotros. Pues Dios no muestra favoritismo con nadie. Y a diferencia de la higuera estéril, es posible que tú tengas, que nosotros tengamos menos de un año para dar fruto. A la higuera le dieron un año. Nosotros no sabemos cuánto para nosotros. ¿Alguien recibió algo aquí en esta noche? ¿Qué se llevan ustedes? ¿Qué se lleva cada uno de ustedes? ¿Qué me pueden decir? Que levanten la mano así para que me digan qué te llevas hoy para tu casa con esta palabra. Merlin. Bueno, palabras de reflexión, ok. ¿Qué sientes tú que vas a cambiar el día de hoy? ¿Quién me puede decir algo? Sí, ¿qué acción vas a tomar cuando llegues a tu casa hoy? O a partir de hoy. De no dar fruto, arrepentirnos de no dar fruto. A ver, mi hermano. Un compromiso con Dios. Que nuestras ramas den fruto. Muy bien, Antonio. Así es. A ver, Mili. Motivación para ser diferentes y no ser iguales. Amén. ¿Quién más? ¿Quién más se lleva algo de aquí hoy? Natanael. Que es tiempo de actuar. Que es ya. Tiempo es de actuar. Porque el tiempo de Dios puede ser un año, puede ser una hora, no sabemos cuánto. No lo sabemos. Nuestro tiempo puede ser menos. Nosotros no sabemos el día en que nos vamos con el Señor. O sin el Señor. Qué terrible sería eso. Pero, a ver, por allá, Rubén, ¿qué más? Que dejemos de ser estériles y seamos fructíferos. Hernán. Exacto, compartir la palabra a tiempo y fuera de tiempo. ¿Quiere tomar el micrófono y decirlo? No, está bien. ¿Quiere dar un... como, ok, repítelo. Debemos dar un giro. De ser una iglesia nice y chévere. Tradicionales. Hacer una iglesia misionera. A ver, amén, amén. A ver, Juan. Que dejemos la ociosidad. O sea, eso es... ¿Cómo lo refraseamos eso? Que a partir de hoy, ¿qué es lo que no vamos a hacer? Ocioso, ¿verdad? Perezosos. A partir de hoy vamos a ser ociosos. Ah. Que nos quede claro. Porque eso no viene de Dios, eso de que seamos ociosos a partir de hoy. Él dijo que no seamos ociosos. Natanael, ¿tú querías decir otra cosa?
Que entendamos de una vez de que no nos está preguntando Dios si queremos hacerlo o no.
Que Dios no nos está preguntando si podemos dar fruto o no. Él no está mandando a que demos fruto. ¿Sí? Fer, ¿tú querías decir algo? No. A ver por allá, Yulisa. Ok. Ministerio, tú dices hay primer ministerio, entonces eso significa que hay un segundo y tercer y cuarto ministerio. Excelente. Ese es el primer ministerio. ¿Cuál es el primer ministerio? Dar fruto. Porque somos ramas todos. Y todos tenemos que dar frutos. ¿Frutos? ¿Para qué? Para que después el Señor nos dé tijera. Pero para que produzcamos más fruto. No para muerte, sino para mayor fructificación. Para bendición. Para que nos veamos más hermosos. A ver, mi hermana. Que entendamos para qué fuimos creados. Para llevar fruto. Oigan, esa estuvo buena. ¿Se la llevan ustedes también? ¿Para qué fuimos creados? ¿Para llevar qué? Como que no todo el mundo lo entendió. ¿Para qué fuimos creados? Vamos a decirlo más fuerte. A la una, a las dos y a las tres. ¿Para llevar? Para eso fuimos. Amén. Aleluya. Doy gloria al Señor. Aleluya. Porque para eso fuimos creados. Amén.
Marchemos juntos, luchemos juntos. Recordemos que en la unión está la fuerza. No te detengas, sigue la meta. Se necesitan manos fuertes en esta guerra. Somos más que vencedores en Jesús. En la diestra nuestra mano ya no temas.